Y salimos la.
Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a De Millennials para Arriba.
Bienvenido, Juan.
Bienvenido conmigo, David Cira.
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y tú?
Te tengo que dar la bienvenida con el Inter Miami CF.
¿Qué episodio estamos?
Episodio número 10.
¿De quién? Del GOAT.
Del Leo Messi. Del GOAT.
Claro, papá.
Pues está bien, te la compro. Está bien. Miami. Está bien. Oye, mira, un aplauso a ese fichaje.
En verdad, David. No solamente eres bello, eres un hombre de negocios.
Sí, sí.
Debe de ser triste, ¿verdad?
¿Triste qué?
Irle al Madrid toda tu vida.
Nunca le he ido al Madrid.
No, ya, yo no te sientas aludido. Déjame terminar mi idea.
Venga.
Irle al Madrid toda la vida.
Ya.
Emigrar porque Venezuela es una basura.
Ajá.
Vivir en Miami. Ver el nacimiento del Inter Miami.
Ajá.
Hacerte fan del Inter Miami.
Y que se venga
y Messi. Que te traigan a Messi.
No, pero está bien.
No.
¿Sabes qué?
Les va a doler.
No. ¿Sabes qué?
Duele en el orto.
No, ¿sabes qué? Yo siempre he creído que los deportes son una cosa interesante, ¿no? Porque los fanáticos de los deportes le van es a la franela, a la camiseta.
Al equipo.
Al equipo, club, exacto. Okay. A los jugadores no, porque a los jugadores al principio, fíjate, tú los quieres. Pero si Messi se hubiese ido al Madrid, lo odias.
Es que son pocos jugadores. Lo que tú sigues al jugador para donde vaya, sin importar. Ojo, yo soy barcelonista 100% y soy mesiano 100%.
Ok.
Pero cuando él se fue para el PSG...
Lo odiaste.
Yo lo que quería era que perdiera y ya me sabía. O sea, quería que hiciera una buena temporada, que hiciera goles, lógicamente.
Ya.
Pero que el equipo le fuera mal.
¿Ves?
Y ya.
¿Ves?
Punto.
Es que los fanáticos siguen es a la camiseta. O sea, al final del día.
Pero al fin y al cabo, yo sigo al jugador. Ahorita que se vino para Miami...
En el béisbol pasa lo mismo. En el béisbol arranca un jugador, tú dices, el mejor jugador, se va. ¡Bú!
Es que yo no sé, yo creo que yo nunca he sido tan fanático de un jugador en mi vida como de Messi.
Bueno, bien por ti.
O sea...
Bien por ti.
Yo empecé siendo fanático del Barcelona por Rivaldo. En el 98. No, en el 98 por Rivaldo.
Ok.
Y soy fanático de los Cachorros de Chicago.
Okay.
Desde niño por Luis Salazar.
Okay.
El jugador de los Tiburones de la Guaira. Que jugaba ahí y después por Henry Blanco reafirmó mi equipo de la Major League.
100% válido, 100% válido.
¿Qué otra cosa podemos hablar? Djokovic ganó.
Ajá, te iba a decir eso.
Es el GOAT ahora sí del tenis, pues. 23 títulos de Grand Slam. Ya pasó a Nadal. Rompió el empate.
Pasó a Nadal,
sí. Ya Nadal quedó con 22, Federer con 20.
Te iba a hacer un chiste malísimo.
¿Qué?
Que ya no es tenista, sino que ahora pasó a Nadal.
¡Marico, qué malo!
Lo tenía ahí, pues.
Salió. Era bateable.
Estaba bateable. Estaba ahí, hay que lanzarlo.
¿Qué otra cosa hay? A Miami le están dando por el orto en el básquet y en hockey.
En el fútbol también. No, en el hockey está peleado.
No, en el hockey van perdiendo creo que la serie 2-1, 3-1.
Bueno, pero no está peor que... O está igual.
Nos tienen dándonos.
Pero bueno, te voy a decir una cosa. El equipo de los Knights... De Las Vegas es un equipazo. O sea, el de Florida, ok, está haciendo su trabajo, pero muy parecido al tema de la NBA. En la NBA, si te das cuenta, Nuggets es muy superior. Yo te lo digo.
No, es muy superior. Tiene talento, como equipo es superior y por talento individual es más superior aún.
Sí.
El problema de Miami es que si ellos no funcionan como equipo, las individualidades como equipo como tal, algo contradictorio, pero si ellos como equipo no funcionan las individualidades jugando como equipo, no tienen recursos ni siquiera para que un jugador les resuelva. Porque ayer Butler no estaba jugando a nivel.
También lo han muteado.
Sí, pero es que tampoco estaba jugando a nivel. Tiros que en verdad son fáciles, los ha fallado.
Igual, lo han muteado durísimo. La verdad es que yo pienso que ha sido un excelente trabajo de parte del equipo de Nuggets. Además que ya yo te lo decía, daba igual que ganara Celtics, que ganara Miami, Nuggets iba a ir superior porque era mejor equipo, era superior.
Estaba... No sé, a mí me parece que yéndonos con el capítulo de hoy, alguien que quedó con los sueños rotos, fuimos todos los fanáticos del Barcelona.
Me imagino.
O sea, quedamos con los sueños me rotos imagino. Literalmente.
Me imagino.
Porque nosotros nos tragamos hace dos años ese trago amargo de ver cómo Messi se iba.
Que se iba el GOAT.
Y pensamos siempre que dos años después él iba a volver.
Pero, bueno, está bien. Entramos en esa discusión otro día. Pero yo decía, como siempre, ¿para qué quieren que vuelva? Y si le iba mal, entonces después iban a odiarlo.
El problema es que la gente no lo ve, pero Messi todavía sigue rindiendo. La gente cree que Messi no rinde como jugador y sigue rindiendo. Porque Messi tiene una facultad que no tiene Cristiano, por lo menos, o que tienen otros jugadores.
Ya.
Messi te arma juego, te puede jugar tranquilamente de mediocampista. Primero, que Messi no tiene una posición. Tú lo tiras ahí, que él haga lo que le dé la gana.
Ok, está bien.
Y segundo, ese no te va a defender. Eso está claro.
Está claro.
Pero él va a hacer lo que le da la gana. Y aparte, te puede hacer goles. De tiro libre te puede hacer goles. El tipo te puede aportar mucho al juego. ¿Qué pasa? La gente lo que ve es que no hace 20, no hace 40 goles al año. Okay. Está bien. Pero te da 25 asistencias. Te hace 20 goles y te hace 20 asistencias. ¿Qué jugador esta temporada intervino?
¿Hizo esos números en el
Claro,
en el
eso Germain? Fue lo que hizo. Ahorita, en su peor
bueno,
año, que
pero
dice.
Con un delanterazo. Vamos a ponerle también
y
la...
Si Mbappé hubiese metido los que falló, el tipo termina como con 30 asistencias.
O digamos, con dos delanterazos, porque Neymar tampoco es que...
Sí, bueno, pero Neymar ha estado ya creo que toda la temporada... Neymar ya está para retirarse. Él ¿seguro? Debería de ya sí. estar visualizando su retiro.
Bueno, Barcelona quiere que comprarlo. Por ahí escuché unos rumores
ese
ahí.
Ese no. Nosotros ya tuvimos ese trago amargo con él.
Bueno,
pero
sueños
bueno,
rotos entonces.
Sueños rotos.
Pero por el contraparte, aunque no soy madridista, es que si me pongo a buscar las noticias de mi equipo está esperando que todo el mundo agarre lo que sea, que voten lo que tengan que votar, entonces ahí agarramos lo que queda.
Sí, Juan Arango,
una cosa así. Agarramos lo que queda. Me encantaría, primero vamos a dar inicio a este episodio y después hacemos entonces la entrada y
la presentación
a nuestro invitado.
Bueno,
vamos a darle entonces adelante.
De Millennials para arriba.
Muy bien. Entonces, bueno, pues, chamo, ahora sí.
Bueno, hoy quisimos hablar de un tema que realmente nos hace falta a los dos, más a mí que a ti. No, que esa
no, a
parte...
los dos por igual.
No, déjate de vaina.
A los dos por
ahí
igual.
Ahí me falta, ay no, yo tengo que dar 10 kilos más rápido.
Tú lo que tienes tú. Es que tu proceso es más largo.
Claro, pero tengo que bajar 10 kilos por eso. Lo me hace falta más a ti.
¿10 kilos? Más
no, para estar a tu nivel. Me hace falta bastantes kilos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en este episodio quisimos traer a alguien, como ya lo hicimos hace dos semanas, quisimos traer a alguien que tiene que ver con el mundo fitness, ¿no?
Sí.
Entonces, pues tenemos aquí a un gran amigo y hermano, Michael Rivera, que también quisimos hablar un poco de la historia de esta parte que no se habla, ¿no? Porque todo el mundo piensa que personal trainer es una persona que te motiva, dale. Y
sí.
Me he dado cuenta, porque yo lo conozco, que detrás hay una historia, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante escuchar su historia de
sobre todo la historia de superación, de cambios de rumbo, que esa es la parte que a mí me encantaría que conversáramos un poco hoy,
claro.
De cómo la vida te obliga a llevar cambios de rumbo. Pero nada, bienvenido a The Millennials para arriba. Michael, ¿cómo estás? Un gusto.
¿Cómo estamos? Muchas gracias por tenerme en el podcast. Estoy bien agradecido por estar aquí, la verdad, y me gusta que quieran hablar de un tema bien importante. Sí, yo estoy aquí con un hombre en una misión.
No, me encanta eso, ¿no?
Sí.
¿Estás asustado, chamo?
A mí me pareció que cuando dije que un hombre con una misión, yo me imaginé que nos iba a sadomasoquear así algo, ¿no? Me iba a poner a rebajar a punta en nalgadas o algo. Y dije, bueno, pero tampoco así, Michael.
¿Sabes que estoy ya muy emocionado, asusté. Michael? Porque eres el segundo invitado que tenemos ahí en el sillón de los acusados y de los culpables. Pero no solamente eres el segundo, sino que además viniste con tu esposa, con tu novia.
Sí.
¿Tu esposa o tu novia?
Mi esposa.
Con tu esposa. Y es la primera invitada, si no contamos a Geraldine, que está con nosotros en
claro
el estudio.
Ah, claro, que está con nosotros en el estudio,
que sí,
en
que
verdad.
También es bastante interesante. Yo estoy nerviosísimo por eso.
¿Por qué?
No sé, nunca me he estado
en
público.
¿Público?
Claro.
Ah, yo no. Ella me vio haciendo mi primer stand-up, así que a mí yo se me quitó.
¿Sí?
Sí, así a mí se me quitó los nervios.
Ah, no, buenísimo.
O sea, la vergüenza que podía pasar, ella ya la vio.
Ya la vio.
Entonces...
Ya vio lo peor de ti.
Jódete tú.
Está bueno. Mira, cuéntanos una cosa, Michael. Cuéntanos quién eres tú, cuál ha sido tu proceso, cómo es esto. Y ahorita hablamos un poquito de la esencia del episodio, cómo se rompieron tus sueños y cuáles eran tus sueños y cómo, cómo se quebraron de alguna manera y llegaron a donde estamos hoy día, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, me llamo Michael Rivera. Ya sabe que, bueno, tengo 30 años. Nacido aquí, pero mis padres son de Nicaragua. Entonces traigo mucha cultura de Nicaragua. Pero no, yo siempre me he dedicado a los ejercicios. Fue algo de chiquitico que la verdad ni lo notaba que lo estaba haciendo. Yo siempre he sido un chavalo bien, bien activo. Siempre tenía energía. Y bueno, mis padres tenían que buscar una manera de cómo tranquilizarme para estar más tranquilo. Y bueno, durante los años he jugado fútbol. Yo jugué 11 años de fútbol igual. También, mientras estaba jugando fútbol, es que yo siempre estaba flaco. Entonces, eso fue algo que siempre me molestaba y me costaba jugando fútbol. Entonces, ahí es donde comencé tocando las pesas. Y desde el momento que toqué las pesas, ahí es donde todo cambió. Fue un amor a primera vista.
¿A qué edad tocaste las pesas?
¿Tu primera pesa?
Bueno, yo realmente comencé en el gimnasio con pesas de verdad y hierro a los 18.
A los 18. Porque veo que hiciste un comentario, te quiero ¿ya habías tocado una mujer antes?
No, claro, ya.
Ah, ok. Y fue amor a primera vez. Y yo, bueno, este tipo no tocó una mujer antes, pues.
Porque se enamoró del hierro primero.
Exacto, y yo dije.
No, pero trajo a su esposa, o sea que...
No, bueno, sí, pero...
No está debilitado.
Estamos en Miami, Mario.
Bueno, bien. ¿Sabes que me surge mucho la pregunta cuando... O sea, cuando te pusiste a hacer ejercicio, agarraste las pesas, pero hacer pesas no solamente es hacer pesas. De pronto te convertiste en fisicoculturista.
Yes.
Estabas haciendo bodybuilding. Yes. Y eso es otro nivel, no es hacer pesas. O sea, hacer pesas es lo que hice yo, me metí al gimnasio y a los 3 meses me salía.
Sí, pesas es lo que hago yo cuando voy al gimnasio y me siento a darle al bíceps viendo el teléfono, viendo cualquier serie.
Sí.
Eso es hacer pesas.
Bodybuilding ahora,
es un trabajo y es como quien dice un entrenamiento para una meta como tal.
O sea, yes, son horas y horas metido en el trabajo allí, ¿no?
Sí. La verdad que entre más pones, más sacas. Entonces, la verdad que es bien importante como sabiendo solo lo principal de tener una vida salud, pero ya llevándolo a ese nivel de ser un fisicoturismo, tú tienes que tener ese actitud de atleta, de ser competitivo. Y eso es algo que yo siempre lo tuve de chiquitico, jugando con mi hermano o con mis primos o con el vecino. Siempre fui una persona...
Y a los 18 comenzaste como quien dice que agarraste ese amor por el físico, por hacer pesas. Inmediatamente dijiste, esto es lo mío, voy a ver... Te nació ese gusanito de, ok, ¿qué es el fisicoculturismo? ¿Cómo fue tu proceso de preparación para decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer fisicoculturismo.
A los 18, no. Yo solo estaba más preocupado en subiendo libras. Yo era bien flaco. A los 18 años, yo medía 5'5 y pesaba tal vez 100 libras. ¿Me entiendes? Eso fue bien difícil de esconder. ¿Me entiendes? Era un flaco. Siempre me caía mal cuando me decían, hey, flaco. O cuando me... ¿Sabes? Esa palabra, flaco, no me gustaba. Y jugando fútbol es que yo me di cuenta que, wow, necesito más fuerza. Esta gente me empujan, son más rápido y ya estaba en un nivel bien, bien competitivo. Estábamos ganando muchos torneos y necesitaba subir de libras, necesitaba ponerme fuerte. Entonces, ese fue realmente por qué me metí, para mejorar en el fútbol.
Ya.
Ok.
Y de pronto cuando te cambia el chip y dices, ok, no, ya no es fútbol. Ahora quiero ser un monstruo. Porque la cosa es que te vas convirtiendo como una especie de bestia, ¿no?
Sí. Increíble. Al momento que...
No estoy diciendo monstruo feo. Sí. Sino como...
No, eso...
Monstruo bello.
En este mundo ser un monstruo es un complemento.
Yo no te estoy diciendo monstruo, te estoy diciendo Hulk. Pues verde, así, musculoso, feo, pero no es feo.
Aquí está tu mentalito.
Ay.
esa es la meta, esa es la meta, de verdad. No, fíjate que cuando yo entrené primero en el gym por 3 años, ¿me entiendes? Solo... Ya. Intentando mejorar en el fútbol. La suerte que yo tuve, que mucha gente hoy en día no va a tener, es encontrar un gym donde de verdad existe el fisicoturismo.
Claro.
Donde de verdad tuve la gente trayendo su comida al gimnasio, un galón de agua al gimnasio y entrenando 2 o 3 horas. Eso fue donde yo comencé de verdad aprendiendo del mundo fisicoturismo.
Ya.
Yeah. Ok, ¿y en qué momento dijiste, participaste, no? O sea, en competencia de fisicoculturismo.
Mi primer competencia fue en una historia. Yo ya estaba un poco grande, ¿me entiendes? Yo pesaba 150 libras, pero 150 libras de puro músculo. ¿Entiendes? Pero uno...
Ah, porque
uno
yo también peso 150 libras, pues. Entonces yo puedo... Sí.
De puro músculo.
Bueno, la grasa es un músculo no quemado.
Lo que pasa
es
que está escondido.
No desarrollado, exacto.
Claro, tú no eres gordo, eres fuertecito.
Esta grasa están los abdomen, ese
músculo.
Estoy
seguro.
Exacto.
Estoy seguro.
Sí.
Y bueno, en este mundo uno entrena y no se ve grande, no se ve los resultados porque
se Juan sí se ve grande.
Se pone obsesionado con creciendo. Y yo tuve un par de amigos que estaban en el gimnasio conmigo, entrenados conmigo, y bueno, ellos mismos me metieron en la competencia.
Ya.
¿Me entiendes? Y fue algo que... una experiencia que nunca me voy a olvidar, la verdad.
Ahora ven acá, Michael. Tú sabes que para esta competencia exige otro tipo de cosas, ¿no? Ya tú no te quedas solamente haciendo pura pesa, porque con pura pesa, proteína y aminofuel y eso ya no... Hay un punto donde no quedas, ¿no? Uh-huh. Pasas a una siguiente etapa que sería... Y es muy conocido de que en este mundo existe, en el mundo pues del fisicoculturismo, los esteroides.
Yes, yes. Y ahora más en día es más como aceptable. Antes, cuando yo comencé el tema del esteroide, no era tan abierto como está hoy en día.
Allá iba mi pregunta.
¿Me entiendes? Eso fue como un secreto entre los más grandes, entre los monstruos, ponle así.
Ok.
¿Entiendes? Ahora, una pregunta, porque esto es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? En todos los deportes, lo que es el doping, vamos a decirlo así, esteroides y todo eso, hormonas de rendimiento y de crecimiento, son mal vistas, están prohibidos.
Sí.
En el fisiculturismo, que forma parte de esa cultura, lo que son los esteroides y todo, en las competencias hay algún tipo de doping,
de antidoping,
o sea, de antidoping que les hagan pruebas.
Nos ponen orina en un vasito.
¿O es que tienen ciertas cosas permitidas y otras no?
Wow, es buena pregunta. Por eso... en este momento, o sea, ya ahora que vamos a llegar en ese tema más adelante, que o sea, yo voy a competir de nuevo, y esos son diferentes organizaciones. Existe, o sea, el NPC, que es donde, o sea, los atletas más grandes, los atletas más famosos, lo que tú ves en Instagram y todo, donde compiten más, porque ahí la verdad no hacen examen de drogas, ¿me entiendes? Ahora, hay otras organizaciones que sí se dedican a eso, para ser más fair con los atletas, ¿me entiendes?
Sí, a que el deporte sea más limpio. Pues.
Exacto, porque la verdad, los esteroides, la verdad, si te pones a pensar de verdad, solo funciona tal vez un 10% a 20% de tus resultados.
¿En serio?
Sí, ¿me entiendes? No es tanto, la verdad.
Pero que, o sea, tú que ya lo consumiste, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo recibes? ¿Tú sientes que eres un superpoderoso o cómo queda la cosa?
Sí. La primera vez que yo, ¿sabes? Que yo toqué algo así.
¿Tomaste la dosis?
Sí, es porque yo de verdad no podía subir más de peso. Yo estaba trancado en pesando 130 libras, donde yo estaba, ¿sabes? No mi límite, tal vez podía empujar más, pero sí me costaba, ya el cuerpo se acostumbra a los ejercicios y todo. Y tú subes fácil 20, 25 libras y te sientes como si eres Superman. La fuerza se nota, la energía se nota, la actitud se nota, la piel, todo cambia.
Y cuando uno hace el consumo de esteroides, eso es por ciclos, ¿no? Eso no es que es eterno, eso es... un ciclo que tú usas, vamos a decir, un periodo justamente para lograr eso, para que el cuerpo se te acostumbre que tienes la energía o la fuerza para levantar más y el cuerpo se te acostumbró ya. Cuando ya llegaste a esa meta, de repente puedes pararlo y el cuerpo sigue, ¿no? Con ese nivel. O en el momento que se termina el ciclo, tú sientes que ya no puedes levantar esas mismas 25 libras de más.
Esa es la pregunta que te la va a complementar la pregunta. Disculpa, okay, Michael. Okay, o sea, y también tienes ese bajón, ¿no? O sea, sube y de pronto...
Sí, sí. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero al final regresas a ser normal, a tu nivel natural. Lo puedes extender más haciéndolo la manera correctamente, pero sí, llegas a donde ya esos extra 20 libras que podías levantar, ya no lo vas a poner, no vas a poder levantarlo. Lo bueno es que como el cuerpo ya sintió un nivel diferente, puedes entrenar a ese nivel otra vez, pero se va a demorar más.
Claro.
Estamos hablando tal vez años, 1 a 2 años para lograr esa cantidad de fuerza.
Y llegar hasta allí no es naturalmente, no es posible.
Es posible, es posible. Solo es entender que sí toma tiempo. Claro. Toma mucho, mucho tiempo y...
es el camino largo, pues.
Es un camino largo, man. Es un camino largo.
Pero sí, es el shortcut.
Exacto. Pero sí se puede lograr un cuerpo increíble como en los tiempos de los 60, 70, 80, que esos son el estilo de fisiculturismo que a mí me gusta. ¿Entiendes? Es el cuerpo que yo voy persiguiendo.
Claro, tipo Schwarzenegger, Mr. Olympia.
Exacto.
Ok, y entonces, bueno, te dedicaste como quien dice a hacer tus pesas, a hacer tu cuestión, ¿no? Uh-huh. En ese proceso en que te fuiste documentando, fuiste aprendiendo, lógicamente, porque es como todo, a medida que vas evolucionando y vas practicando y vas aprendiendo, pues tú ya agarraste un conocimiento adquirido en cuanto a lo que es el mundo fitness, en cuanto a lo que es el levantamiento de pesas, dieta, complementos vitamínicos, sí, una serie de cosas. ¿En qué momento tú te diste cuenta que, o sea, hubo un momento en que tu parte de fisicoculturista que tú querías ser, dijiste, no puedo?
Oh, wow. Eso fue, bueno, como todo eso pasó, eso fue preparándome para mi segunda competencia, donde mucho ya ha pasado. En mi primera competencia llegué en tercer lugar, ¿sabes? Por siendo bien joven, solo teniendo 20 años, compitiendo con gente que ya te da en sus 30 y 28, tenían más años que entrenando que yo, y ¿sabes? Logré caer en tercer lugar. En ese momento me agarraron una compañía que se dedicaba a suplementos y me comenzó ayudándome con los suplementos, con
a patrocinar
prácticamente, sí, en tomando fotos, videos y todo. Ahí es donde comencé aprendiendo de cómo ganar dinero en este industry. Y ya sabiendo cómo fue mi primer competencia, porque eso es una cosa también. Tu primer competencia nunca va a ser perfecto. Entonces, claro, ahí es donde tú vas a aprender qué es lo que hiciste mal, qué es lo que no funciona, qué es lo que necesita mejorar. Entonces, para mi segunda competencia fue un cambio drástico. Increíble.
Para mí es un deporte súper loco, ¿no? Porque se tiene que considerar deporte. Pero es súper loco porque, o sea, lo que estás es mostrando. Uh-huh. Mostrando lo que tú hiciste y ya el resultado. La competencia es bien, yo lo llamo como subjetiva, ¿no? Uh-huh. Depende mucho del jurado y de lo que ve, porque siempre hay unas posturas que son clásicas, ¿no?
Como yes. Eso es nuevo. Okay. Eso apenas tiene, yo creo que del 2016 es que comenzó esa división, porque yo fui a la segunda competencia que cuando se hizo eso, cuando abrieron esa clase. Yo hice la segunda competencia en...
Y es por división, ¿no? Sí. O sea, por peso, digamos.
Es por peso y altura.
Por peso y altura. Uh-huh. Claro, para que por lo menos la gente se vea pareja.
Exacto, exacto.
Porque yo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, tipos grandísimos, monstruosos, en la misma competencia con un tipo que estaba muy definido, pero eran flacos. Y entonces, claro, se veía así, de pronto ganaba el que no era ni tan grande ni tan flaco, sino que ganaba uno que estaba más bueno, pues, pero...
Ahora, a nivel de las competencias, ¿qué es lo que juzgan?
¿Qué es lo que ganan?
Exacto, que es lo que juzgan para elegir ¿cómo ganas? Al ganador. Exacto.
Sí, sí. Entonces, el punto es, sí, estar el más grande y el más ripiado. Está en donde todas las venas, cada músculo, cada detalle se mira. Pero...
Definido.
¿Cómo puedes demostrar eso? ¿Entiendes? Por eso tuve mucha gente practicando en el espejo los poses. que es la parte más importante. Ese tú demostrando tu arte a la audiencia y al juez. Tiene que tomar muchas horas y una dieta bien exagerado, bien estricto, pero vale la pena. Vale la pena. Se siente rico. Es un sentido único cuando te toca a estar en la pista y todo el mundo te está viendo. Esos son tus 30 a un minuto.
Vamos a hablar un poquito de cómo se rompieron tus sueños. En cómo, o sea, ya vimos, creciste, competiste, fuiste, pero hoy ya no estás haciendo eso.
He parado porque, como te digo, hay diferentes organizaciones y yo he decidido de demostrar a la gente que sí se puede lograr natural. Bien, ese...
Pero vi también tu documental de Cada Paso Duele, o Every Step Hurt. Uh-huh. Y lo que pude aprender o me di cuenta es que tuviste una lesión.
Sí.
Una lesión que te impidió continuar incluso con tu proceso.
Sí, con mi vida en general. Eso me afectó grandísimo. Fue preparándome para mi segunda competencia. Y el punto de prepararse para una competencia es mejorar su áreas débil. Y las mías fueron las pantorrillas.
Yeah.
Entonces yo me puse a entrenar pantorrillas 3 veces a la semana, hasta 4 veces a la semana, pesado siempre, hasta que un día ya no sentí que el músculo se estaba reaccionando y comencé a sentir un dolor en el talón.
Ok.
Y imagínate, el talón es lo primero que toca el piso. Entonces cada paso literalmente dolió. Y ahí es donde... Todo comenzó, lo comencé perdiendo uno por uno y rápido. Los sponsors ya no estaban ahí.
Eso fue lo primero que perdiste, eso los sponsors. Sí, porque los sponsors te hacen. No, es que el sponsor al fin y al cabo está invirtiendo en ti para ver resultados. Si tú no le puedes generar resultados, chao.
Exacto, no podía ni caminar, entonces no tenía ni manera de entrenar. Entonces ya mi físico estaba desapareciéndose también. Llegó donde me estaba afectando ya mi vida personal, donde ya no podía trabajar, no podía mantener nadie, ni yo mismo. Y en ese proceso, todo pasando tan rápido, uno cae en una depresión. Tiene que fue mi primera vez que yo de verdad sentí una depresión fuerte.
Claro, claro. ¿Y esa depresión te llevaba a querer menos entrenar?
No, eso nunca se me quitó.
Oh, okay.
Sí, yo siempre he intentado buscar cómo entrenar.
O sea, la depresión te dio básicamente es porque sabías que no podías dar el 110% que dabas en el entrenamiento.
Literalmente,
o sea, que estabas limitado. Eso es como...
Yes. De no poder hacerlo, después de haciéndolo toda mi vida.
Ok. Eso. Pero entonces te surgió la lesión en el talón, ¿verdad? Y te operaste.
Yes, que fue otra misión imposible. La lesión duró 3 años.
Wow.
Primer año viendo a diferentes doctores a ver qué opinan. Y la lesión fue tan pequeño que fue difícil para los doctores de encontrarlo y decir que esto es lo que es y esta es la solución. Entonces yo fui a muchos doctores donde no sabían qué era. Entonces no me podían ayudar. Llegó al punto donde como ya no tenía trabajo y no estaba produciendo lo que yo producía, el último poquito de dinero que tuve me fui a mi país, a Nicaragua, para buscar mejor ayuda y más barato.
Por supuesto que más barato.
Sí, eso sí. Un cambio.
¿Y en Nicaragua consiguieron el problema como tal y te operaste allá?
Entonces fue casi lo mismo en que le costaba buscar una... qué es lo que era, pero sí tenía más terapia yeah. Aquí costaba $150 la hora y allá lo estaba agarrando por $10.
Por supuesto, exacto, más sí. Barato. $10. 15 terapias por uno, yo también me fue. Exacto, la lógicamente.
Fue un ayuda grandísimo y lo que más necesitaba fue alejarme de la ciudad. La vida en la ciudad es una rutina que uno se acostumbra y entonces de ir a mi país ver...
Sí, necesitaste un cambio total. Porque es también irte para allá y básicamente desconectar de tu vida de aquí.
Desconectarme completo.
Y todas tus frustraciones, porque me imagino que dentro de la depresión una de las principales cosas es la frustración que tenía, que es lo que te lo causó. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Nicaragua?
¿Y qué tuviste?
¿Qué?
¿Qué te pasó?
Entonces, la lesión al final fue un stress fracture que se curó en un spur, que es el calcio que crece en el talón y comienza a jincar el tendón.
Es lo que dicen como una espuela.
Exacto.
Es como una espuela que te sale y que te, sí, al pisar,
claro, te duele. No,
exacto. Pero la espuela se formó por el stress fracture de yo entrenando tanto las pantorrillas que, en otras palabras, el tendón se quería arrancar del hueso. Oh. Pero ese tendón es fuerte y todo, entonces no se arrancó, solo que fue, se craqueó el hueso.
Ok.
Bien. O sea, sacaste una astilla del hueso.
Exacto. Entonces el cuerpo, claro, a recuperarse mandó más calcio, pero el hueso que tiene que recuperarse y se formó la espuela.
Pero no tuvo nada que ver con los esteroides.
No, no. Gracias a Dios, nada me pasó con los esteroides. Lo que más tal vez me afectó fue cuando caí en la depresión, que fue una depresión bien fuerte y estoy seguro que los esteroides afectaron eso.
Seguro.
Te iba a preguntar, ¿y estuviste en Nicaragua cuánto tiempo?
Como 4 meses.
Ah, ok.
Cuatro meses.
O sea, es una buena desconexión, ¿eh?
Sí, sabroso y todo.
Sí, sí, sí. Lo necesitaba, man. Lo necesitaba.
¿Y aprendiste a hablar nicaragüense y comer?
Sí, el acento ahorita mismo se escucha el acento mezclado de Miami. Pero mi acento sí. Volvió puro nicaragüense. Puro nicoya.
Es que a veces uno cuando tiene un proceso de depresión o tiene un proceso donde tú no estás cómodo con tu vida en el momento, a veces es bueno desconectarse, ¿no? O sea, a veces mucha gente lo ve como una cuestión de que, ay, tú huyes de los problemas, ¿no? No es que huyes de los problemas, es que a veces es necesario justamente salir de ese espacio o de ese lugar justamente que te está llevando para la mierda, pues. Así de sencillo.
Sí. Quiero aprovechar el momento para decir que estamos leyendo los comentarios. Si tienen algún comentario, estamos en vivo aquí ahorita en YouTube. Y también estamos en vivo en Twitch. Entonces, cualquier comentario que tengan, déjenlo aquí. Nosotros lo vamos a leer. Y, por supuesto, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado y para nosotros también, la dejan allí, la vamos a leer, la vamos a comentar un poquito más adelante donde vamos a estar en esa dinámica. Pero también quiero aprovechar de decir que no se les olvide suscribirse a este canal, darle a la campanita. Lléguense a nuestro canal de Instagram también, a nuestra cuenta Instagram. Y, por supuesto, síganos como @demilenespaarriba. Ahí lo van a ver también en la pantalla. ¿Y qué más? Bueno, literalmente no, eso. Campanita, bueno. Con eso.
Y cuando puedan, vayan también a la...
Al TikTok.
En YouTube.
No todavía.
Y no. En YouTube. Y pongan Every Step Hurts. Y pueden ver el documental también de Michael ahí, que van a ver todo el proceso. Él, dentro de las cosas, documentó todo su proceso. Es un video, es un cortometraje. Lo pueden ver, en verdad. Le dan like, lo comparten. Porque en verdad que es un video bastante motivador.
Sí, la verdad es que sí. Y otra cosa que yo quería comentar también, no sé si ahorita para que entremos en conversación, ¿no?
Ok.
Y bueno, por supuesto, también vamos a seguir conversando contigo, Michael. Uh-huh. No es que no, ya estás listo. Gracias. No. Nosotros también tuvimos sueños que se nos rompieron, Juan. Tuvimos sueños que de pronto ya dejaron de ser como eran. Y ¿tú tuviste un sueño que se te acabó o todos los sueños que has tenido los has mantenido?
No, marico. Y mi primer sueño era ser limpiabota.
¿En serio?
Sí, en serio.
Yo quería ser astronauta, pero coño, limpiabota.
No, marico, yo veía ser limpiabota, yo lo veía una vaina bien de pinga cuando era niño. No sé por qué, te lo juro. Inclusive cuando le dije a mis hermanos, no, yo quiero ser limpiabota, te puedes imaginar, yo era el menor y me querían caer a golpe.
Claro.
Porque lógicamente, ¿cómo vas a ser limpiabota? Tú eres loco.
Agarra las botas.
Mi mamá paga colegio, toda vaina, tiene esperanzas en que nosotros hagamos algo más que ser limpiabotas. Y yo, bueno, no sé, pues me gusta ser limpiabota.
Me encanta, una bota limpia.
Sí, claro, no sé por qué, en verdad. No, pero ya, mira, yo por lo menos sueños así rotos, el de futbolista, creo que ese es un sueño común. Pero yo jugué, siempre fue fútbol sala, yo nunca jugué fútbol como tal.
Ok. Ese sueño estaba roto desde el principio.
Entonces, la cuestión era justamente que yo cuando era chamo en Venezuela, que jugaba fútbol sala, estaba la Liga Profesional de Fútbol Sala.
Cierto.
Y inclusive las Furias de Caracas, uh-huh, todo era un mundo muy cerrado, era como un mundo de fisicoculturistas, ¿sabes? Que es un mundo de poca gente.
Sí.
Y entonces a nosotros nos daban... No, como premios, tú ganabas un torneo y te decían, ok, vas a ir en el autobús con las Furias de Caracas al juego y te daban entradas VIP para el juego y tú los conocías y era como, ¿sabes? Un niño de 9, 10 años.
Tremendo premio.
Conocer a los profesionales. Y eso más de una vez nos lo hicieron porque nosotros éramos muy buenos. Y yo justamente jugando fútbol sala, yo siempre, gracias a Dios, tuve buen nivel primero como portero, luego como jugador, que me dediqué a...
Quería ser salserín.
Ah, bueno, también. Y Jerry Rivera, marico.
Sí, quería ser Jerry.
Mi hermano una vez me pilló en el espejo, así que, niño, ¡ja! Haciendo esto. Y marico, mi hermano, la vergüenza. Bueno, pero sí, quería ser salserín también, pues tenía el cabello largo. Que yo me parecía Servando, weón, también, cuando era chamo.
Está bien.
Entonces, me aproveché de eso, por cierto. Bastante. Culito.
Hola, ¿cómo estás?
Y más que ella decía que era primo. Ojo, nosotros éramos primos lejanos. Ya. Pero primo, entonces, marico, pasaban por hoy cobrando siempre.
Claro, pues. Siempre. ¿En serio? Preséntalo.
Sí, sí, ellos vienen, tranquila. Pero sigue mamando. Ajá. Entonces, con el fútbol yo jugué en selección de distrito. Luego pasé para la universidad y en la universidad seguí, como quien dice, jugando. Siempre tuve como que ese sueño, pero ya la liga profesional se había acabado. Entonces ya era como un sueño así como que... Bueno, yo de aquí ya no voy a hacer... De la universidad no hay para dónde agarrar. Uh-huh. Ese es el único sueño roto que yo he tenido que yo digo, coño, en verdad. Uh-huh. Porque de resto, yo siempre he hecho lo que he querido.
Ok.
O sea...
¿Consigues lo que tú soñaste?
Sí, tal cual. Fíjate que yo siempre digo que por lo menos yo quise ser relojero y aprender relojería y yo te sé reparar un reloj. Luego quería la orfebrería, que eso también lo aprendí de viejo. Aprendí a hacer joya. Wow. En la universidad me gradué y en el cuarto año de la carrera me di cuenta que yo nunca iba a ejercer la contaduría.
¿Ya?
Pero entonces en vez de terminar, en vez de retirarme y...
Pero te equivocaste porque la ejerces.
Es que eso es ahí donde están las vueltas de la vida, ¿no? Pero no era un sueño. Para mí el sueño era darle el título a mi mamá. Aunque sí. Yo sabía que no lo iba a ejercer. Darle el título a mi mamá y lo hice. Pero lo hice, ¿sabes? Pensando que nunca lo iba a ejercer y me toca aquí ejercerlo. Entonces me quedo así como que, bueno, yo no me puedo quejar a mí. O sea, yo lo que me he propuesto lo he hecho. En la pandemia dije, bueno, voy a ser comediante. Vamos a ver cómo es esto. Y me puse a aprender y me puse a estudiar. Y bueno, ahí uno se ha presentado en cada garito también.
Claro.
Como también se ha presentado en buenos escenarios.
Así es.
Si uno es bueno o no, no importa. Pero lo he hecho.
Pero lo has hecho.
Exacto.
Así es.
Yo creo que he llegado a una etapa...
Te le has metido el pecho.
Claro, es que yo creo que ha llegado a una etapa de la vida donde si yo me propongo algo, yo digo, esto es. ¿Entiendes? O sea, lo voy a hacer.
Juan, ¿y tus zapatos están limpios?
No.
Entonces, ese sueño está roto.
No, pero es que... Pero no es tan limpio, no porque no los cuide. Es que donde trabajamos hay mucho polvo.
Pero entonces, no estás siendo un buen limpiabota.
Sí, bueno. Tengo que replantearme toda la vida y de repente limpiar zapatos aquí en Miami.
Pero tú nunca te has soñado con comprarte esa silla que tiene los estribos.
A ver, cuando yo tenía mi sueño de ser limpiabota, yo me visualizaba con mi... Con mi botique y mi vaina y limpiando. Pero entonces a mí algo que me mató el cerebro fue la primera vez que yo viajé en Venezuela. Había una máquina donde tú metías el zapato y la máquina te pulía y te lustraba los zapatos.
Oye, esa era como la inteligencia artificial del limpiador.
O sea, en aquella época, te estoy hablando del 90.
Ya.
Y tú metías el zapato y él te lustraba. Y entonces yo quedé y que... ¡Ah! O sea, ahora quiero tener es una máquina de... ya visión empresarial y que... Yo no necesito limpiar zapatos.
Una que otra máquina de esta.
Exacto. ¿Tu sueño roto?
Claro. Mi primer sueño roto fue biológico. Yo quería ser basquetbolista.
Ah, yo pensé que quería ser mujer. Yo no.
Eso lo puedo lograr en cualquier momento.
Exacto. No, por eso. Te más entidad de apoyo.
No.
La entidad de decir, si quieres cerramos el podcast, vendemos las cámaras y te apoyo ahí con media teta. Pues.
No. Quería ser basquetbolista, jugaba básquet y era bueno para el tamaño que tengo. Pero evidentemente, no sé, pues yo veía otras referencias. Había un jugador en la NBA que se llamaba Muggsy Bogues, que jugaba con Charlotte Hornets.
Ah, claro. Que era chiquitico. Que medía 1.63, 1.65.
Más o menos mi tamaño. Y yo decía, ok, si él lo logró, es posible.
Claro.
Pero después te vas dando cuenta que, ajá, él y
más exacto, nadie. Como él hay millones, pero él fue el único
que lo logró, pero más nadie. Y bueno, efectivamente fue como, ok, ya basquetbolista, pero yo me visualizaba, ¿me entiendes? Yo
es que yo creo que los hombres, las mayores frustraciones que hay son deportivas.
Sí.
Los sueños rotos de los hombres son deportivos. Sí, yo nunca he escuchado poco de repente, o creo que nunca he escuchado en el ámbito profesional a un hombre decir, no, es que mi sueño era ser abogado, litigante y corporativo.
Pero hay.
No, los hay. Yo no digo que no, pero es muy poco. Cuando tú hablas con un hombre, por lo menos, ¿cuál es tu sueño roto? ¿Tiene algo que ver con deporte?
Yo creo que más le rompemos los sueños a nuestros padres que nosotros nuestros propios sueños. O sea, mi mamá dice, yo soñaba que mi hijo fuera tal cosa. Y tú no, yo te quiero hacer otra cosa.
Lo contrario.
Sí, ¿verdad? Le rompemos más los sueños a los padres.
Yo no sé. Yo creo que la única presión que sentí de mis padres fue con los estudios.
¿Pero te graduaste?
Sí, pero yo en el bachillerato yo alcancé a mi hermano. Y mi hermano ya había repetido 2 años y yo no había repetido. Y yo lo alcancé y nos graduamos juntos.
Okay.
Y me acuerdo que una vez en cuarto año, mi mamá fue a buscar las notas, ¿no? Y le dan las notas de mi hermano y dice, toma, a él le quedaron 6 materias.
Coño, Miguel, siempre lo ponemos...
Y mi mamá, ¿y qué? Ah, sí, normal. Y le dan mis notas, marico, a mí me quedaron 2 materias.
Conchale.
Chamo, y mi mamá me ha puesto de este tamaño... Porque me dijo, tú que eres el orgullo de la familia, la esperanza de los estudios, la madre. Y yo, pero a mí me quedaron 2 a 6. Porque, ¿qué pasa aquí? O sea, yo sí tuve la presión, inclusive en la universidad. Yo me gradué en los 5 años, yo nunca repetí ni nada. Porque me acuerdo una vez que mi abuelo, lo fuimos a visitar, mi abuelo estaba enfermo. Y nosotros vamos para allá, justamente en ese año, mi hermano Miguel y mi hermano Gastón creo que habían repetido año. O no, no sé, creo que los dos habían repetido años. Cuando vamos a visitarlo, mi abuelo era un tipo que fue abogado de la Corte Suprema de Justicia y un tipo muy letrado y todo. Uh-huh. Y mi abuelo ahí todo echado en la cama nos dice, ¿cómo le fue en los estudios? Y mi papá, no, bueno, a este le quedó el año, a este también le quedó el año. Y bueno, este pasó 5.º grado, una vaina que un carajo repite 5.º grado. Y mi abuelo agarró y dijo, yo con nietos en Harvard, yo con nietos en Yale, yo con nietos que no sé qué cosa, y me vienen a visitar, son los 3 brutos estos.
Coño, qué duro.
Tal cual. Y cuando me dijo...
¿Sabes cuándo vuelvo a venir, abuelo?
No, y te lo juro. Mira, a mí hubo 2 frases en la vida que me marcaron para yo graduarme. Esa fue una, y una vez hablando con mi papá, le dije, creo que el coño de tu madre, le dije a mi papá, una grosería, una...
El día que me gradúe.
Y mi papá me dijo, me volteó la cara, ¿no? Me hizo los dientes, como decimos nosotros.
¿Este fue el día que dejaste de parecerte a Cervantes?
Y no, ahí ya... No, y mi papá me acuerdo que me dijo, cuando tengas más de 4º año de la universidad, me puedes insultar como tú quieras.
Coño.
Y cuando me gradué...
Te motivó esa...
Y cuando me gradué en el acto, agarré a mi papá, lo abracé y le dije, el coño de tu madre. Ay, no se me olvidó.
Mierda, qué rencoroso.
Pero bueno, me motivó, pues. Hay motivaciones, marico, ¿sabes?
Para eso están los personal trainers también. O sea, tú ahorita estás ejerciendo de personal trainer.
Sí.
Tu plan ahora es ser un coach para que otro vaya a Mr. Olympia.
No, bueno, eso vamos a ver si pasa. Porque yo ahorita mismo me siento lo mejor que me ha sentido en muchos años. Yo pensé que cuando la lesión me pasó, que me pasó en mi 25, bueno, me pasó a los 23, pero duró durante mi 25, que yo pensaba que ese es el mejor año del hombre. Y ahora estoy viendo que ahorita que estoy entrando a los 30, me siento lo mejor que me ha sentido. Y mi cuerpo está reaccionando mejor con las pesas, en creciendo músculo. He notado mi metabolismo, que ha bajado un poquito, ha cambiado, pero me está ayudando a mí, que yo siempre he sido flaco.
Ok. Sí. Y tiendes a bajar de peso, ¿no?
Sí. Ahorita yo estoy planeando hacer una competencia que sería en October. Una competencia natural. Y vengo por la venganza.
Aprovechalo porque
cada
después
paso de los... 2. Every step hurt 2.
Ah, buenísimo. Aprovechalo porque después de los 40 ya no tiendes a bajar de peso. Todo te engorda. Tú comes lechuga, tomas agua y todo te engorda. Da igual. Puedes que no comas y engorda.
Sí,
es dificilísimo bajar de peso.
Pero, mi razón realmente de hacerme un entrenador fue el proceso médico que yo vi en buscando solución de mi lesión. Estando en estos hospitales, vi que mucha gente no entiende el cuerpo humano, no saben por qué le duele, no entienden nada. Y yo sentí, viendo eso, como que, o sea, tengo algo, tengo que mejorar, tengo que ayudar aquí. Porque todo el mundo donde yo voy ahorita mismo, aunque yo ni le pido que me hablan de ejercicio, me hablan de ejercicio. Me piden consejos, cómo me pongo más grande, qué es lo que tú comes, qué suplementos tomas, a donde sea que yo voy. Entonces ya es algo que ya lo hago naturalmente, ya lo hago todos los días. Entonces digo, vamos a hacerlo, vamos a ayudar lo más que podemos. Y más, mi meta más es ayudar a mí, como a más los centroamericanos, más los latinos, que nosotros tenemos no más costumbre para nosotros, ¿sabes? Nosotros crecemos comiendo ciertas comidas a cierta hora, obligado. Y eso es algo que cuando uno ya está aquí en los Estados Unidos, ve que cambia un poco las dietas. Entonces, cierto, también me gusta y lo estoy haciendo ya, mejorando.
Me tenés que asesorarnos ahí con eso. Sin duda, aquí le vamos a sacar provecho.
Él tiene como 3 años queriendo entrenarme. Uh-huh. O sea, que yo soy un sinvergüenza.
¿No te has dejado?
No.
No me vas a entrenar.
Porque eso también.
Es un sueño roto.
Yo no puedo entrenar a quien sea. Tú de verdad quieres querer cambio.
Claro.
Y quieres, vas a querer como... entender qué es lo que
es. Y tú con esto del entrenamiento personalizado, creaste una aplicación, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no lo creé, pero sí.
O sea, tienes tu aplicación por donde la gente se puede inscribir contigo, puede tener el asesoramiento requerido para alcanzar sus metas, pero también tú vas con entrenamiento personalizado a los gimnasios, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. Eso es lo bueno de la aplicación. Me deja expresar y editar los ejercicios y movimientos como yo quiero que tú lo hagas. Entonces, sí, todo lo que yo hago es bien personalizado. Comida, ejercicios, comunicación conmigo todo el tiempo, y también entreno en persona.
¿Y cómo te conseguimos como para entrar a esta etapa aquí? Uh-huh. Antes de que... Tengo un par de preguntas más que me vienen siempre asociadas. Cuando nosotros hablamos de esteroides, que fue la parte que más me ha tocado, y siempre tenemos dos preguntas. Pero antes de que lleguemos a esas preguntas, ¿cómo te conseguimos? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo, si queremos, si estamos interesados en entrenar nuestro cuerpo? ¿Tienes que estar en Miami? ¿Tienes que estar contigo? ¿O puede estar a distancia?
No, pues si puede estar en persona, mejor. ¿Me entiendes? Eso es donde el entrenamiento más funciona. Pero también en línea, donde nosotros estamos hablando, webcamming, FaceTime. No hay excusas. No hay excusas porque también la aplicación me dice si lo estás haciendo o no. Y también te puedo hacer el link con el Fitbit, Apple Health, Google Fit, Google Health. Todas las aplicaciones que usan para ver su salud, lo pueden meter en la aplicación. Y así yo puedo ver cuántos pasos están haciendo al día, qué activos están en el día. Entonces, sí, es algo bien, bien serio y bien profesional.
¿Y es una aplicación que diseñaste tú o existía?
No, existía.
Una plataforma que tú te pegaste. Sí,
exacto, exacto. Pero lo que me gusta es que es bien personalizado. Entonces,
cool. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te conseguimos?
En toda plataforma estoy Every Step Hurt, que significa cada paso dolió. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, cada paso dolió. Every Step Hurt.
Okay.
Y claro, the brand del entrenamiento es ESH Fitness. Pero Every Step Hurt is everywhere. You can find me.
Ya tú sabes.
Hermano, con ese nombre, siento que me ha quedado oliendo el orto.
Pero es que eso es lo que pasa.
Pero es que yo no quiero que me duele el culito.
Los primeros todo el tiempo que vas al gimnasio, llegas adolorido, y creo que es parte del que, porque a los 3 meses mucha gente, me incluyo, lo dejamos. O sea, es como ponerse champú duele,
enjabonarse duele. Es los 2 semanas de infierno yo le digo.
Al principio, ¿no?
Ahora... Es como todo, pues al fin y al cabo, aunque duela, tienes que ser constante porque ese dolor en algún momento va a pasar.
Uh-huh. No pasa.
¿Qué? ¿El dolor? No, sí.
¿El dolor pasa?
Sí y no, porque eso es una... No es una señal... No, es una buena señal que sí, entrenate duro. Pero sí, entre cuando tú vas a cambiando los ejercicios, vamos a decir un día levántate bien pesado y el otro día hiciste más repeticiones, puede ser que te sientas dolorido porque confundiste el músculo. El músculo está esperando peso pesado. Fuerza, y lo confundiste con más repeticiones. Entonces hay una reacción ahí y sí, ahí es donde se siente.
Viste eso. Que siempre duele.
Pero bueno, a mí me duele sentarme en la poseta.
¿Dónde viene la cosa más importante, que es la recuperación? También he notado que entre uno se pone más mayor, entrenando todos los días o entrenando cuando uno está joven, que son 5 o 6 veces a la semana, a veces no funciona. Uh-huh. Y esto es algo que acabé de aprender, más por viendo los fisicoturismos de los tiempos de antes, de los 70, 80. Mike Mentzer, si saben lo que están viendo y saben quién es, ya saben. Él fue un tremendo fisicoturismo que ese fue su idea principal de entrenar lo menos poquito que pueda, pero lo más intenso que pueda,
ya.
Y descansar 2 o 3 días.
Eso me dijo mi doctor, estos días lo vi, y mi cardiólogo me dijo, yo le decía, bueno, que estoy jugando, yo tiendo como jugar básquet un ratico, no demasiado, uh-huh. Pero trato de ser bien intenso, corro, me muevo, hago rayitas y esto, salto, para sudar rapidito, y lo estaba haciendo todos los días, y me dijo, no entrenes todos los días. No es tan bueno para ti. Yo tengo 41 años. Entonces, exacto, me dijo, ya no es tan bueno para ti. Las rodillas van a empezar a sufrir. Vas a tener problemas en las articulaciones. Me dice, más bien 2 o 3 veces a la semana. 3 a 4 veces a la semana está bien.
Es que nosotros que tenemos más de 40, nosotros lo que tenemos que parar es el pico. O sea, no parar el pico de dejar de comer, sino empezar a comer mucho más balanceado, sí, mucho más verde. Dejar el azúcar, dejar el café, dejar unas ciertas cosas.
Porque el café...
Porque el café tú le echas azúcar. Bueno, tú eres un enfermo. Pero la gente normal...
Oh, my God.
Sí, la gente normal le echa azúcar.
No.
Ahora...
No.
Claro que sí.
Wow,
no.
Eso sí es fuerte.
No. ¿Qué te iba a decir? Una de las cosas que la gente muchas veces pregunta en el mundo fitness, y más que todo por alimentación, es la sustitución de la esplenda o el stevia o ese tipo de cosas con el azúcar normal.
Sí, sí. Yo sí uso Splenda. Solo 0 calorías. ¿Sabes? No tienen que echarle tanto azúcar. Solo con 2 paquetes, 3 paquetes máximo. Y, ¿sabes? Si no te gusta ese sabor, el mejor opción sería el azúcar café, que el brown sugar. Ese es otro buen alternativo.
O no le pongas nada, como hago yo. Yo pienso que el café tiene que ser fuerte. Mira, este chinazo. Fuerte y negro.
¿El café?
El café.
Yo pensé que estabas hablando de tu vida sexual.
Tú sabes.
Pero bueno.
Fuerte y negro.
Está bien. Otra de las cosas. Mira, aquí tengo una pregunta justamente para ti. Dicen que si los esteroides tumban el machetico.
Ajá. Eso lo hace. De los casos, bueno. De las partes adversas.
Exacto.
Bola sí, chiquita.
Sí. Machetico. Exacto. Si se te reduce, te reducen las bolas.
La voz se pone chillona.
Ajá.
No, eso solo en las mujeres. No son las mujeres cuando
tocan, sí, bueno,
sí. Sí, se le cambian la voz. El hombre solo se pone más macho. Más hombre.
Ok. Oh, pero sí. Reduce las pelotas. Se para, no se para. Camina. ¿Cómo es la vaina?
Entonces, todo el mundo... Porque yo me recuerdo escuchando este mito. ¿Así se dice? El mito.
Sí.
Que se pone más pequeña. La verdad es que no. Se te pone hasta más grande. Lo que sí se te pone pequeño son los huevos. Son las pelotas.
Las pelotas, sí.
Sí, eso sí, se te parecen. pero el machete se te pone más grande. Sí.
Más machetón. Uh-huh. No, pero yo lo he escuchado también, porque eso es un músculo.
Uh-huh.
El pene es un músculo. Uh-huh. Entonces, si está llegando más sangre...
¿Eso es un músculo?
Sí, Maric. Sí, es un músculo.
Un órgano.
No.
Es un músculo que lo que llega es
pero
sangre...
Pero eso tiene hueso.
¿Qué clase de machete tienes tú?
¿Qué clase de biología fuiste tú, hijo de puta?
Eso es un músculo. En el tema, he escuchado también el tema mental. ¿Estás más rápido, más lento o no sentiste que en el tema cerebral, porque también es otro músculo el cerebro, has sentido como dolores de cabeza? O...
No, solo un súper enfocado, eso sí.
Súper enfocado.
Bien enfocado, bien atento, y la energía está ahí. Eso es lo que más siento, la energía.
Ok, ahorita vas a pasar por un proceso también quirúrgico, ¿no?
Ah, sí.
Ok. Cuéntanos un poco de eso, viejo.
Entonces, puede ser de algo que vino de los años que sí tomé esteroides, que me salió lo que más le pasa, que es el gynecomastia, que es la pelota que sale en el pezón. Y eso es cuando hay cambio de hormona, que es lo que pasa, que eso es lo, donde afecta el esteroide. Y bueno, es algo que yo he tenido por unos 2-3 años ya. Me ha afectado bien mentalmente. Salud, todo bien. Todo bien, pero como en lo que yo hago, que tengo que quitarme la camisa y todo, me afecta mentalmente.
O sea, que te salió como una pelota aquí en, el, en la aureola.
Exacto.
O sea, tienes el típico común que decimos teteperra.
Qué bello ese término.
Pero, ¿no has escuchado este término?
No tengo ese vocabulario.
Los hombres regularmente cuando nos desarrollamos, esta parte de pero cuando estamos pequeños, que es como que
es horrible.
Sola, que es como una sola teta sin pezón, se le dice teteperra.
Es horrible.
Y hay hombres que no se desarrollan, que les sale los pezones
y se quedan
y
ahí.
Y quedan ahí como que con un bulto aquí como teteperra, pues.
Qué horrible es ese momento.
Sí, ¿verdad? Sí.
Y yo estaba aprendiendo a surfear cuando me estaba... Y que surfear. Pero quería hacer Morey. Bodyboard.
Bodyboard. Ajá. Correcto.
Este, bodyboard. Y por el bodyboard, tú te pones la cera al bodyboard y te montas encima de la tabla. Entonces, entre la tete perra y la raspada de la cera... Men, mis pezones yo creo que me los quería arrancar.
Sí, sí. Es eso. Como es algo que todo varón... Yo me recuerdo cuando tenía como 16, me pasó también, pero se me fue. Hay gente que desde ese momento, cuando están pasando los cambios en el cuerpo, eso se le queda. Y entonces, bien, claro. Con todo eso... otra cosa que acabé de aprender también, que fue... Que el doctor me lo dijo, que ni sabía. Fueron mucha gente que fuma marihuana. ¿Entiendes? Cuando fuman... Mucho marihuana. Eso le puede pasar también.
¿Oh, sí?
Sí. Yo no sabía eso.
O sea, y tú no fumas, pues.
Ahí es bueno para la recuperación.
Nada, ¿ves?
Se ha escuchado.
Con razón. Él no siente dolor.
Claro.
Él va, se mete los hierros, hace peso y
se echa una arrebatadita.
Tácata y ya. No, ¿quién siente dolor así?
Es verdad.
Ya está muy viejo para eso.
Que es algo... Hay algo que ha crecido bastante en la industria ahora.
Sin duda, ¿no? Sobre todo
en el CBD. La legalización hace como todo que el uso sea común.
No, pero sí es una verdad que el CBD es muy bueno para muchas cosas en la vida. El cannabidol, el CBD. Más allá del THC, pues el tetrahidrocannabidol, el CBD como tal... Se metieron en mi terreno.
Ahí ya yo estoy en terreno desconocido.
El CBD es muy bueno para muchas cosas en la vida. Uh-huh. Uno de los puntos adversos del CBD y del THC también es que al ser consumido fumado, él tiene una resina y esa resina se queda en tus venas por un tiempo y eso puede provocarte un infarto. Puede provocarte una taquicardia, puede provocarte infarto, porque esa resina, igual que el tabaco, se queda un residual en la sangre que le cuesta moverse. Entonces, toma aproximadamente entre 3 a 5 meses que tu cuerpo termine de botar el CBD.
Ok, y una...
Sí. Después de eso, hay que son meses.
Sí, pero es bueno. Depende de cómo lo consumas. Lo puedes consumir en gotas. Para los que nos están escuchando, puedes consumir
en gummy bears.
Sí, pero es que comido te puede caer mal. Comido te puede dar diarrea. Sí lo puedes consumir comido, un brownie, lo que sea. Primero que tarda muchísimo en que te recibas la dosis, ¿no? Uh-huh. Pero también que te puede causar diarrea, te puede causar irritación en el estómago, te puede causar otros temas. Pero si hay unas gotitas que las pones debajo de la lengua, es inmediata la reacción y no tiene, por ejemplo, el residual. Entonces, si lo puedes conseguir en gotas... Sí. Hazlo de esa manera. Y te lo puedes poner tópico. También cuando te duela.
También, sí. Esa es la que yo usaba. Lo usé para cuando tenía los dedos en el talón. Y
entramos en otro mundo, ¿no?
No, sí. Yo estoy aquí aprendiendo.
Fíjate que uno de mis sueños rotos quizás pudo haber sido ser... Que no fue mi sueño nunca, pero a lo mejor tenía talento. Okay. Pudo haber sido doctor, médico. Algo así como me hubiese gustado meterme en ese mundo. Aunque no, en realidad no. Yo no creo que yo nunca hubiese pasado por la parte de la sangre.
Yo tuve un sueño cortico así cuando estaba decidiendo qué carajo iba a estudiar en la universidad, que era estudiar biología marina.
biología marina.
Y entonces después vi los ataques de tiburón y se me quitó.
¿Ya te quitó?
Sí, dije, no, yo creo que no. No va por ahí. ¿Vieron lo del ataque en Egipto? Casualmente.
Yo vi ese video.
¿Lo viste?
Sí, wow.
Bro, el video es típica escena de Shark One. O sea.
Yes.
Se ve el tiburón y se ve el sangrero. Horrible. O sea, qué video.
No lo veas.
No, y después eso apareció así.
Apareció.
Lo peor es que la novia estaba nadando con el tipo y la típica, ¡hey, sálganse! ¡Sálganse! Avisándola a todo el mundo y no le dijo al novio. Y el papá estaba viendo.
Esa fue la que trajo el tiburón.
Claro, ella tenía, está en sus días. Por eso, no se...
No, ya. Tráigame un tiburón ahí que...
¡Ah!
Existe la toxicidad en la vida, ¿viste?
Sí, ¿ves? Una forma de asesinar a alguien.
Pero muchachos, estamos bajando ya al final de nuestro episodio. La verdad es que estoy muy agradecido con Michael. De que nos haya llenado toda esta información. Uh-huh. Y bueno, de que hayamos conversado un poquito de estos sueños rotos de la vida.
Sí, y Michael, ya que estás hablando también de la cuestión de que te estás motivando para octubre a hacer otro este...
¿Dónde te vemos?
Sí, me pueden percibir en todas mis redes sociales. Every Step Hurt. En YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. I'm everywhere. Yo estoy en todos lados y me gustaría que me persigan en esta nueva aventura que... Es la revancha, ¿entiendes? Va a ser yo otra vez con un mejor equipo y vamos a mejorar. Vamos a ir para ganar, claro, pero para enseñarle que sí es posible. Comiendo saludable, entrenando duro y dedicándote, o sea, a esta meta, se puede lograr.
Ahora, una de las formas, y ya con esto ya vamos a ir cerrando, una de las formas más eficaces para bajar de peso, porque siempre te dicen...
¿Cómo fue?
La forma más correcta para bajar de peso, porque siempre dicen en el gimnasio, haz bastante cardio, haz bastante repeticiones, tienes que comer aire, ¿sabes? Te ponen una serie de cosas que uno dice, fuck it, prefiero estar gordo, ¿no?
Ayuno intermitente, come los sábados nada más.
O sea, un poco de cosas.
Hay tantas maneras de, la verdad, bajar de peso, hay keto, de todo, pero lo que funciona realmente es lo que a ti, de verdad, te gusta o lo aceptas, ¿me entiendes? Hay gente que le encanta levantar pesado, hay gente que le encanta levantar por repeticiones, hay gente que solo le gusta ir dos o tres veces a la semana. Cuando tú encuentras lo que a ti te gusta o lo que tú puedes mantener, ahí es donde tú ya vas creando tu fórmula, porque todo el mundo es diferente.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, si dos o tres veces a la semana es lo que tú necesitas, eso es lo mejor que tú puedes hacer y ser bien selectivo con sus ejercicios. Si tienes dolores, claro, va a estar un poquito limitado, pero significa que tienes que tal vez hacer dos o tres ejercicios más que haciendo un ejercicio fuerte como squats. Uh-huh. Tiene el ejercicio squats es un ejercicio que quita bastante fuerza. Estás usando todo el cuerpo y estás quemando casi triple las calorías que decía que solo haciendo un ejercicio de bíceps.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces ahí es donde tú vas creando tu fórmula para... tú lograr tu meta.
El squat es el ejercicio ese de voy para el baño, ¿no?
Ajá, agachado.
Prácticamente, donde te cuesta, después haciendo lo que te cuesta, sentarte en el baño y ese.
Yo no puedo hacer esa vaina. Gimnasio, se me sale un pedo.
Ahora, siempre hay que ir al gimnasio. Esta es una pregunta que yo siempre hago porque yo odio los gimnasios. Uh-huh. Personalmente, de hecho, mi última rutina la escribí sobre el odio que le tengo a los gimnasios. No me gustan, me parece un sitio terrorífico, pero me gusta hacer ejercicio. Uh-huh. Entonces, sí, horrible. Entonces, yo, por ejemplo, yo me bajé una aplicación. Uh-huh. Y le dije a la aplicación, yo hago ejercicio en mi casa. Y entonces él me da unos ejercicios que yo hago. Hago burpees, hago squat, hago push-ups, hago ciertas cosas que yo hago en mi casa. Y yo me siento feliz.
Uh-huh. ¿Los push-ups no es eso que se ponen las mujeres para...?
Sí, también.
O sea, te pones en el espejo me a levantar tú mismo. Sí. Ok, no, perfecto. Nada más
aclarando. Se me ven unas tetas bellas.
Ok, ya sé para ponerme en el espejo a levantarme las teticas.
Te pongo puchos de nalga también.
Continúa.
hago unos squats también, hago el que me... ¿sabes? Que te pegas a la pared y te agachas así. Uh-huh. Tratar de quedar ahí, planks y todo eso. ¿Tienes que ir al gimnasio o la casa está bien también?
Puedes
contigo, por lo menos.
Pero sí, llega a un punto... ¿Cómo fue? ¿Cómo entrenar conmigo?
O sea, si es contigo, yo digo, no, pero yo no quiero gimnasio, quiero en mi casa.
Oh, claro. Es lo que tengas, ¿me entiendes? Si si te motivas tanto, donde ya vas a comenzar comprando tal vez un par de más cuerdas, va a comprar ya la banda resistencia, porque ahí estás un poco limitado haciéndolo solamente con el cuerpo.
Ya.
¿Entiendes? Por eso es bien importante, es ya cuando tú ves resultado y todo, si te puedes meter en un gimnasio, eso es lo mejor, porque ya te quitas el sofá llamándote.
Claro.
¿Me entiendes? Ese es el gran cambio.
Sí, vas a salir de tu casa a hacer ejercicio.
Exacto. Saliendo de tu casa, tú ya sientes que, wow, ya voy para allá. Ya no hay vuelta atrás.
Claro.
¿Entiendes? En la casa sí se puede cumplir. Y yo tengo clientes que han creado su gimnasio en su garaje. Entonces, lo que es más fácil para ellos porque tienen pesas y todo. Pero si estás un poco limitado, si solo lo hace con el cuerpo.
Ahora, hay una pregunta para los dos ahí, porque yo en verdad que no tengo. ¿El CBD funciona para los... ¿el CBD funciona para los estudios?
Sí, el CBD no ataca la parte cerebral.
Buena pregunta.
El CBD va directamente al cuerpo. No ataca el cerebro. El THC sí no es muy bueno para los estudios. Uh-huh. THC es del loquillo. O sea, sabroso. Pero okay. es como estudiar echándose palo.
Bueno, pues como es costumbre cuando nosotros tenemos que vamos a tratar de que sea una costumbre,
sí,
¿verdad? Michael tiene su programa de entrenamiento personalizado por la aplicación y él ha sido muy amable con nosotros de vamos a sortear un mes gratis de asesoramiento personal.
¿Podemos concursar nosotros?
Sí, claro que sí.
Ah, ok.
Yo no me voy a inscribir.
No, yo sí, yo voy pendiente.
Tienes 3 años, ¿tú crees que porque me lo vas a dar gratis me voy a inscribir?
No, yo sí, yo sí.
No, déjate de cosas. Sí, sí, Samantha, yo seguro que sí me voy. Esta vez sí. Son 3 años. Y créeme que...
Solo recuerda que en cualquier meta, sea en el ejercicio, sea financiado, sea ir cada paso dolió.
Claro.
Yeah. Claro.
Para llegar a cualquier meta.
Entonces, bueno, Michael nos va a... Vamos a sortear un mes gratis, ¿verdad? De asesoramiento personal, de entrenamiento personal con él en la aplicación. Esta vez lo vamos a hacer mucho más sencillo.
Ok, vamos a...
Vamos a hacer el post. Dale like.
Perfecto.
Y... ¿qué más?
Y follow.
Y follow las dos cuentas y comentar.
La cuenta de Milenios para Arriba que acaba de salir en pantalla y la cuenta de...
Step
Hurts. De Michael, del invitado.
Correcto.
Perfecto. Okay.
De todos modos, como hacemos. Y esta vez le vamos a dar una semanita.
El próximo episodio lo...
No, vamos a hacer un live, pero vamos a darle una semanita. Tipo el viernes.
Sábado. Tipo sábado viernes.
El viernes. El viernes en la noche.
Sería bueno hacerlo en el otro podcast.
O en el otro episodio, en el 11.
Sería bueno.
También. Ok.
En el 11,
empezandito.
Empezandito, sí, tal, sí, sorteado.
Sí. Ok.
Listo, suena bien.
Vale, pero bueno. Entonces, bueno, ya saben, pendiente de nuestras redes sociales, muchachos, que vamos a tener concurso por un mes gratis de asesoría personal con Michael, para que vean cómo funciona todo lo que tiene que ver con su parte de entrenamiento personal. Michael, muchas gracias por venir.
No, gracias a usted.
Sí, vale.
Samantha, una lindura.
Sí. Yo tenía solamente una pregunta nada más al final. ¿Cómo haces cuando Samantha no quiere ir al gimnasio?
No, ella me motiva.
Ah, es ella.
Ella me motiva. Créanos, yo tengo mis días que yo no quiero ir y ella está ahí.
Dice, y vas. Exacto. Y tú no vienes, yo me quedo, pero tú vas.
Exacto.
Ah, pero tú sí también te vas para el gimnasio todo el tiempo.
Sí.
Bueno, hay veces que yo también estoy y que no quiero.
No se nota. No, mentira, Sam.
Eso se trata de apoyarse y motivarse.
Ya. Por si acaso no escucharon, porque no tiene micrófono, está diciendo que eso se trata: apoyarse y uno al otro y motivarse uno al otro. Eso es el matrimonio, además, qué belleza. Bueno, ahora sí, muchachos, muchísimas gracias.
¿Forma parte?
Sí, es como la clave. Es como la clave.
Con razón, me divorcié. No sabía. Pues. Yo pensaba que era todo para mí. Pero,
es como la clave.
Ya lo sé para mi quinta boda.
El amor no... Quinta. El amor no busca lo suyo, Juan. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Este episodio número 10. La verdad es que hemos estado muy complacidos. Estoy bien, bien, bien contento. Me gustó. Me la pasé súper cool. Gracias al invitado.
Y recuerden, señores, que si tienen calor y están en el verano mayamero, tienen que llamar a nuestros amigos de
MU Mechanical Contractor. Son la solución.
Ya le iba a decir que CBD Mechanical
Contractor. CBD Mechanical Contractor. Te van a poner tu porrito en el. No. MU Mechanical Contractors. Lo pueden conseguir como MUMC Florida en todas las redes sociales. Y pueden ahí echarle una llamadita, le escriben a Juan, le dicen que vienen de Milenios para arriba y seguramente los van a atender con muchísimo cariño y muchísimo amor. Pero sobre todo, el problemita que tengas te lo van a solucionar y consigues allí una... Fíjate que está viniendo el verano. Hoy hizo calor, ayer hizo un calorón y los aires tienden a dañarse cuando hace más calor.
Claro, porque tienen que trabajar forzado.
Forzado, entonces...
Llamen a MU Mechanical Contractor.
Así
señores.
Es.
Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Michael, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Compa.
¿Qué le parece esa morra?
Está chévere.
Está bien. Bueno, mucha gente, se les quiere muchísimo. Recuerden entonces seguirnos en todas nuestras redes sociales, como de Milenias para Arriba. Ya por ahí también apareció Pantrícolas. Apareció también JJRC10. En todas
las redes. Es el compañero que yo me gasto, señores.
De en todas las redes sociales. ¿Qué te manda a poner algo tan difícil? JJRC10.
Y sigan a Every Step Hurts, por favor. Y nada, ha sido todo. Se les quiere, cuídense el dulce, el asterisco. Y no hagan. Si sienten dolor, pues el CBD es lo mejor.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno.
Ya, vámonos.
Listo, vale. Muchísimas gracias a todos.
De Millennials para arriba.